Las empresas de Córdoba, representando más del 15% del PIB provincial, son cruciales para el desarrollo económico y la generación de empleo, con más de 6.000 profesionales involucrados, impulsando así la economía local y también la innovación. Pero en los tiempos en los que vivimos y los que están por venir, esto no es suficiente y hay que seguir preparándose. Saludo a Miguel Ángel Tamariz, presidente de la Asociación Empresarial Multisectorial ASFACO. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace un año, ¿qué desafíos específicos ha encontrado en un contexto después de esa pandemia que hemos vivido y también de crisis económica?
Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar, y respondiendo a su pregunta, pues hace justo 12 meses asumí la responsabilidad junto a la Junta Directiva de poder llevar el timón de ASFACO para los próximos 4 años, y uno de los retos importantes principal está en trabajar en la consolidación de sus valores, que están muy fortalecidos en el tiempo con más de 47 años de trayectoria, pero sobre todo trabajar en un modelo que esté mucho más cercano al empresario, mucho más versátil, dinámico y actualizado. Digo actualizado porque hoy día vivimos en un mundo mucho más dinámico, muchísimo más rápido. Ha citado usted antes la pandemia y nos lleva a que tenemos que ser sobre todo más competitivos. Y una asociación, para poder ser más competitiva, tiene que dar más por menos. Y eso es precisamente lo que estamos trabajando, además de generar un nuevo modelo de asociación y representación empresarial en la que se identifique el networking, en la que se identifique en gestión del talento, gestión de contenido, y sobre todo también se hable de empresas y de aquellas cosas que le afectan a los empresarios y aquellas cosas en las que tenemos que poner la voz suficiente para que se nos escuche.
¿Se ha encontrado con muchos desafíos?
Sí, me he encontrado con varios desafíos. Uno de ellos tiene que ver con poner de relieve la importancia que tienen ciertos sectores de la economía cordobesa en nuestro entorno económico, tanto local, me refiero a la capital, me refiero, y provincial, y hay que ponerlo en valor. Ahí le doy un dato. Recientemente se publicó, en marzo del 2024, el ranking de empresas en Andalucía y el crecimiento que ha habido. Córdoba sigue teniendo una tasa negativa de creación de empresas. Eso es algo que puede gustar más o menos, porque también depende de la cultura emprendedora. Pero lo que sí no es menos cierto es que el 99% de las empresas de Córdoba sí son pequeña y mediana empresa, aquellas que existen. Y ahí sí tenemos que poner el foco y ahí sí tenemos que trabajar para que esas empresas puedan seguir creciendo y puedan seguir, sobre todo, fortaleciéndose. Digo esto porque es importante poner de relieve la circunstancia de que hay muchas empresas que no llegan a los 5 años. Y precisamente ahí es donde hay que trabajar. En ese punto hay que trabajar. Y luego el siguiente, que le citaba anteriormente al inicio de esta respuesta, tiene que ver con identificar los sectores donde tenemos que aplicar el valor de nuestro entorno. Ahí indudablemente que hay que citar sector servicios, pero sí un sector que está en auge. El agroindustrial está viviendo una transformación muy importante, está en niveles más o menos al de prepandemia, pero luego tenemos el industrial. El industrial, solamente el 9,8% de las empresas que hoy día están focalizadas en Córdoba se dedican al ámbito industrial. Y el ámbito industrial, por lo general, son sectores tractores permanentes y que son capaces de soportar situaciones de crisis que, si vinieran, afectan directamente al sector servicios con una repercusión muchísimo mayor. Y la industria normalmente tiene una situación de crecimiento no tan amplia, no porcentaje muy alto, pero sí tiene una línea más o menos constante de sostenimiento en el tiempo. Entonces, la industria hay que trabajar en fortalecerlo. Y luego hay otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible y el desarrollo urbanístico y la infraestructura. Fundamental para los proyectos que tenemos en Córdoba, y no solamente en la capital, sino en la provincia. En la capital con el ámbito de logística y su repercusión en el ámbito de la defensa, pero también hay proyectos en la provincia vinculados al agro que van a generar una cantidad de puestos que yo le podría decir, algunos en los que hemos estado en algunas comisiones de trabajo, que podrían llegar a ser casi iguales o iguales a la generación de impacto económico que va a tener el proyecto de la de la base logística.
Hablaremos de ello. La semana pasada, en el marco de la última Asamblea General de ASFACO, habló de crear 7 comisiones de trabajo. ¿Cómo estarán lideradas y cuáles son las metas específicas que se han fijado para cada comisión, tanto corto como medio plazo?
A ver, las comisiones, hemos tratado de generar un grupo en el que es cierto que en algunas de ellas hay demasiadas competencias, pero lo que sí tratamos sobre todo es de, somos conscientes del espacio de trabajo y del poco tiempo que hoy día le queda a los empresarios. Entonces, lo que tratamos es de, hemos hecho una encuesta a nivel interno y le hemos preguntado 3 cosas. ¿Cuál es la herramienta que deberíamos de tener para poder trabajar de manera colaborativa y de con el objetivo de poder posicionar y reforzar las posiciones de diversos sectores? Esa es la primera. La siguiente, ¿qué sectores pueden estar más ligados con otro y cuáles de ellos pueden ser transversales? Esa es la segunda. Y luego la tercera, ¿cómo diseñamos la metodología? Empezando por lo último, vamos a tener directores que van a ir rotando por dar la oportunidad a todos los que formen parte. En este punto, yo trato, y así lo hablé en la Junta Directiva y en la última Asamblea, que tenemos que tener sobre todo una asociación abierta, participativa, y en la que se vean nuevas caras, porque Córdoba tiene empresarios. Y una de las razones de crear estas comisiones es mostrar otras caras que hoy día son referentes en el ámbito empresarial en sus sectores. Eso por un lado. Luego, por otro lado, crear comisiones transversales, como por ejemplo puede ser la digitalización, que afecta a todo, la simplificación administrativa, que tiene un efecto directo, el I+D+I, esos son competencias transversales. Pero te encuentras a otra que están estrechamente ligadas. La agroindustria, fundamental en nuestra provincia, el agua, la economía circular y la sostenibilidad, van de la mano. Van de la mano por muchas cuestiones que los oyentes de la cadena COPE de Córdoba conocen. No podemos dejar de hablar del agro sin hablar del agua, pero también de la economía circular, porque si las cosas anteriores se hacen adecuadamente, la economía circular va a funcionar bien. Y luego, por otro lado, tenemos otra que tiene que ver con las infraestructuras y el desarrollo sostenible. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo, particularmente en la capital, porque lo sigo más, pero también en otros pueblos de la provincia que me consta, en generar un entorno urbanístico mucho más sostenible, con mucho más zonas verdes, y evidentemente ahí hay una generación de impacto empresarial en primer orden cuando se hacen esas obras y esas cosas que evidentemente repercuten en ese modelo de mayor sostenibilidad. Y luego, por otro lado, indudablemente la industria, que lo citaba antes, junto con la energía y la internalización. No podemos trabajar en un mercado local cuando la herramienta del contexto actual nos permite trabajar internacional, de manera internacional. Entonces, ese proceso de internalización tenemos que trabajar con el objetivo de que nuestras empresas puedan vender en otros lugares. Con independencia del tamaño, habrá que determinar herramientas de soporte que le permitan poder hacerlo, porque indudablemente conlleva una serie de inversiones. Y luego, por otro lado, hay una comisión que creo que es importante, que tiene que ver con la empresa familiar, el emprendimiento y la financiación y las personas. Empiezo por lo último, las personas. Las personas, yo llamo a lo que podemos llamar recursos humanos, pero son personas. Son un pilar crucial para el desarrollo de un proyecto y tenemos que trabajar en un contexto en el que hay que convivir con ciertas adaptaciones del contexto social y también hay que convivir con la realidad empresarial. Yo creo que ese binomio ha ido funcionando y a lo largo de la historia los empresarios hemos sido capaces de adaptarnos. Ahora, adaptarse a esa circunstancia conlleva una serie de costes. Y esa serie de costes, si no lo puede repercutir, luego tiene una merma o puede ser perjudicial para ese crecimiento que estábamos hablando. La empresa familiar, muy importante en Córdoba, ligada al agro fundamentalmente, pero ligada también a otras empresas de servicio, muchas en el ámbito de la restauración que conocemos. Ahí hay que trabajar, hay que poner el foco. No el hecho de pertenecer a una empresa familiar y de ser miembro de una empresa familiar y que estás en la gestión, tienes menos capacidad de gestión o de conocimiento, ni mucho menos. Hay muchísima gente y muchísimos compañeros empresarios que conozco que dan el paso, sus hijos, a formar parte de ese relevo generacional y están igual de preparados que otros. Es cierto que tienen una responsabilidad mayor porque en caso de que no funcione, el fracaso se multiplica de aquella persona que lo ha puesto y aquel que tiene la capacidad de tomar decisión. Y luego el emprendimiento. Hace poco tuve la ocasión de participar en unos premios de emprendimiento y hablaba con los organizadores que el emprendimiento en Córdoba está, más o menos funciona desde el punto de vista de personas que tienen la inquietud de trabajar por cuenta propia, pero que no está en los niveles que debiera. Y aquí hay que hacer una labor, si me permiten, docente y en las universidades. Y no solo en las universidades. También hay que hacerlo en los institutos. Recientemente AFACO participó en la primera liga de emprendimiento que se puso en marcha este año en Córdoba, MBA Kids. En esa liga de emprendimiento yo pude estar en un instituto y vi pues que hay gente que tiene las ganas de impulsar. Pero ese negocio que quieren impulsar es un negocio muchas veces muy local. Entonces hay que poner el foco en que, por supuesto, hay que empezar por un mercado, por un target, estamos de acuerdo, pero hay que tratar de dar las herramientas necesarias para que puedan seguir creciendo.
Para que se puedan expandir. La Exacto. universidad y la FP, y bueno, incluso la formación profesional están trabajando en ello. No sé si vamos por buen camino.
Cuando
hablamos de emprendimiento.
Yo creo que se está en el buen camino, fundamentalmente por dos cuestiones. Porque el modelo dual, que imagino que usted al que se refiere de manera indirecta, va muy ligado a la labor de las empresas y que el alumno acceda a esa formación práctica en la empresa mucho antes que se hacía históricamente. Esa formación dual puede hacer despertar las ganas de alguien de querer emprender. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay asignaturas específicas en posgrados en el que ya el emprendimiento es un módulo más necesario para poder completar completamente el posgrado. Yo creo que se está haciendo ahí bien. Y luego en el FP, la formación profesional. Una formación profesional que yo creo que sí ahora se le está dando el sitio que merece, pero hay mucho camino que andar porque hay mucho tiempo perdido. Digo mucho tiempo perdido porque antes la formación profesional lo veíamos como la última opción. Pero desde el punto de vista laboral es la primera opción hoy y lo fue antes. Entonces hay que trabajar. Indudablemente, trabajar en la formación profesional es poder estar de manera activa en el empleo mucho antes que si lo haces en el ámbito universitario. Indudablemente, con una expectativa de desarrollo profesional que es muy diferente a otras que pudieras tener en una licenciatura o en una diplomatura, o en un grado, perdón, ahora.
Miguel Ángel, el número de empresas asociadas a AFACO ha crecido más del 50% en el último año. Creo que es el mejor termómetro, ¿no?, para saber cuáles han sido los factores claves para que exista ese aumento y también los beneficios que se encuentran en esas nuevas empresas y qué tipo de empresas son las que se han ido asociando.
A ver, yo creo que aquí el motivo principal por el que se asocian, sobre todo porque se sienten identificados por un modelo consolidado, como decía antes, y sobre todo por una cuestión importante. Cuando accedimos junto a la Junta Directiva el pasado año a un nuevo mandato, dijimos hay que hacer mucho más por menos. Solamente desde el punto de vista de actividades propias hemos hecho 26 actividades propias. E indirectamente hemos participado en más de 100. Eso al final lo que lleva a entender que AFACO es una asociación multisectorial referente para poder defender los intereses de los empresarios. Y eso ha llevado a que muchas empresas se identifiquen con ese modelo, en un modelo mucho más dinámico y actual, como hablaba al inicio de la entrevista, y eso ha permitido que muchas empresas den el paso, y no solamente den el paso, sino que con la creación de las comisiones que usted preguntaba anteriormente, se le hace partícipe desde el minuto uno de cómo debe ser el guión y el enfoque de orientación de la asociación. Empresas o sectores que se han asociado, muchas vinculadas al agro, a la digitalización, a las nuevas tecnologías, también del ámbito industrial, del ámbito logístico, y del ámbito de la defensa. Podemos decir que esos son un poco los pilares o las actividades económicas que subyacen de aquellas empresas que se han integrado en ASFACO en los últimos 12 meses.
¿Cómo están colaborando a la hora de hablar de empresas? Siempre nos quejamos todos, ¿no?, de la cantidad de trámites. No sé si se está colaborando las administraciones locales y regionales para simplificar todos esos trámites administrativos y, bueno, y de esta manera apoyar a ese crecimiento de las empresas. ¿O queda todavía mucho por hacer?
A ver, yo creo que aquí quedan tres cosas. Al final, cuando vamos a lanzar un proyecto, los tiempos de demora indudablemente ponen un factor de riesgo o de mayor coste a la ecuación a la hora de determinar el precio, el coste de la inversión. Entonces, esto hay que ligarlo mucho a qué tiempo tardo yo en obtener una licencia o qué tiempo tardo yo en poder tener todas las autorizaciones para poder desarrollar un proyecto. La simplificación administrativa es cierto que está llegando, pero también hay que decir que, por ejemplo, en el impacto medioambiental sigue igual de lento que antes, o ha variado muy poco. Es decir, todos aquellos proyectos que tengan derivado una aprobación de impacto medioambiental sigue teniendo un periodo de respuesta por parte de la Administración bastante largo. Y eso, evidentemente, puede llevar a frenar algún proyecto. Recuerdo un empresario que vi hace poco fuera de Córdoba que me dijo, yo quiero ir a una provincia andaluza, por no citarla, pero en otra provincia andaluza el mismo trámite es menor. O sea, hay un marco normativo que está vinculado a la Junta de Andalucía en el que indudablemente en eso hay que trabajar y en eso hay que seguir profundizando. Y luego, en el ámbito administrativo local, yo soy un convencido de que los empresarios, en su afán de desarrollar proyectos, siempre desde la seriedad y la responsabilidad, desarrollan y son capaces de firmar las famosas declaraciones responsables. Y la declaración responsable, si hay un silencio administrativo, 3 meses después te puede llevar a desarrollar el proyecto. Yo creo que la Administración tiene recursos para en 3 meses responder al empresario que quiere ampliar un proyecto, diversificar o implantarse. Y en caso de que haya silencio administrativo, sea la propia declaración responsable la que funcione para que el empresario pueda iniciar los trámites. O mejor dicho, iniciar una obra.
Y si hablamos de las entidades financieras, ¿deberían aplicar medidas específicas para fomentar ese crecimiento?
Las entidades financieras tienen que aplicar medidas por una cuestión muy importante. El coste del dinero está muy alto. Veníamos incluso de situaciones negativas durante muchos años prepandemia y ahora hemos tenido una situación de coste y la tenemos por encima del 4 y ahí hay que trabajar. Cuando se tiene un tipo de interés tan alto, las exigencias que la entidad financiera exige a las empresas para desarrollar proyectos son igual de altas o mayores. Entonces, hay que poner de todos los lados, tender la mano y la colaboración, porque, lo decía antes, si el 99% de nuestras empresas son pymes y no se le da la financiación adecuada, será muy complicado que tengan el músculo necesario para poder seguir creciendo. Y eso indudablemente repercute en el empleo, la retención del talento y en todo eso. Una de las cosas que hablaba en la asamblea el pasado jueves es el papel del ICO que va a jugar en los fondos de recuperación. Hace poco tuvimos en el Foro Economía y Sociedad, que es un foro que promueve ASFACO desde el año 2008, que ha tenido casi 60 conferencias, el presidente del ICO y habló de ese fondo de recuperación y de gestión a través de préstamo, algunos mediados a través de las entidades financieras, otros de manera directa, y una de las cosas que decía, tenemos que ser capaz de cubrir aquellas exigencias mayores de la entidad financiera, indudablemente dentro de un sostenimiento de garantías, no estoy poniendo en duda eso, pero lo que sí es cierto, que si hay sectores en lo que consideramos tractores, ahí hay que apoyar más. Ese apoyo viene desde el punto de vista de la financiación, pero no podemos olvidar también los apoyos desde el punto de vista de incentivos regionales, que los incentivos regionales durante un tiempo en la Junta de Andalucía no han funcionado como debieran. Si es cierto que recientemente la agencia TRADE ya ha sacado la última convocatoria y también es cierto que se está trabajando con el Fondo de Transición Justa. Yo creo que el año 2025 va a ser un año en el que la financiación va a estar mejor complementada con esos incentivos y con la posición del ICO. Eso sí es un poco lo que esperamos todos los empresarios.
En un instante vamos a hablar de esa base logística. Nos quedan tres preguntas y una de ellas. Me gustaría saber, ya que hemos hablado de formación, de empleo, de nuevas empresas, ¿qué tipo de programas formativos específicos habría que implantar, sobre todo para reducir esa brecha educativa y también mejorar la empleabilidad de la provincia?
¿Pero de qué sectores?
En líneas generales.
A ver, yo creo que aquí tenemos que empezar en los institutos, me explico. En los institutos, incluso en los colegios. Diciendo que la formación profesional es una oportunidad real. Eso como primer punto. Pero para eso hay que tener personal que oriente en las aulas a los alumnos para decirle qué ventajas tiene la formación profesional y cuál tiene la universidad. Y que incluso la formación profesional se complementa con la universidad porque tiene convalidación de grados.
¿Y cuál es la mejor salida, ¿no?
¿Y cuál es la mejor salida? Eso es lo que voy a decir a continuación. Dicho esto, hay que irse a aquellos sectores que hoy día son muy importantes en nuestra provincia. Se está trabajando mucho en el ámbito de la logística por el proyecto de la BLET, pero no podemos dejar de hablar de una cosa muy sencilla. Del mecánico, me refiero. El mecánico, hoy día hay un problema muy grande en la parte mecánica, en la construcción hay un problema muy grande, en la electricidad, y hay otro problema muy grande en una cuestión que diremos alguno. ¿Y por qué? Conductores de camiones no hay, o conductores de ambulancia tampoco hay. Entonces, te encuentras con una serie de cuestiones que muchas veces pueden frenar el crecimiento de una empresa o pueden frenar una expectativa de crecimiento de una línea de actividad concreta. Y en eso hay que trabajar mucho. Y luego, en el agro, hay un problema muy importante que está ligado al reto demográfico. Me explico. Tenemos que trabajar en generar la formación profesional en los pueblos, porque de esa manera estaremos sosteniendo gran parte del pilar económico de esos pueblos. Miremos, por ejemplo, la zona norte, con los problemas que ha tenido de agua, los problemas que sigue teniendo con el tema de la potencia de la luz. Ahí, si le añades a esos problemas que no existe una formación profesional adecuada a su entorno vinculado al agro, pues entonces el problema se multiplica y lo normal es que el alumno, o mejor dicho, que el vecino se vaya a otro lado. Yo creo que la formación profesional hay que mirarla también en la zona donde se actúa y donde tenemos el entorno económico que tenemos.
Se habla mucho de esa base logística que usted incluso ha comentado. ¿Qué impacto se espera que tenga este proyecto en la economía local y qué preparativos se están realizando para maximizar esos beneficios?
A ver, el impacto de la... Tiene varias fases la base logística. En la fase en la que estamos ahora mismo, que está vinculada a, por un lado, a la adecuación de los terrenos, a la construcción, a los equipamientos, infraestructura, hasta que esté su puesta en marcha en el 2028, ahí estamos hablando de en torno a 500 millones de euros, casi todos que tienen que ver con licitación, construcción, y posteriormente está el recurrente. El recurrente es la prestación de servicio que va a derivar la propia base logística. La propia base logística va a necesitar desde servicios de vigilancia hasta servicios que estén vinculados a los comedores o servicios que estén vinculados con tecnología o por ejemplo, con el mantenimiento de ciertos vehículos terrestres. Entonces, ahí se genera un amplio abanico de oportunidades. Pero luego está la parte fabril. Recordemos que la base logística es la concentración de 12 centros logísticos distribuidos por España y que se concentrarán todos en Córdoba. Hoy día hay muchos proveedores que están en esos centros logísticos y que son una referencia. Pues lo normal es que se trabaje para aglutinar proveedores específicos con el tamaño suficiente, volvemos a lo que hablábamos antes de la conversación, para que realmente puedan ser una alternativa. Y aquí tomo el hilo de lo que usted ha preguntado. Estamos preparados. Córdoba tiene muchos empresarios que quieren y apuesta por trabajar por la base logística. Indudablemente el ámbito de la ley contra el sector público lo deja claro. La oportunidad tiene que ser para todos. Eso es indudable. Pero lo que sí es cierto, que para poder tener más fuerza, una de las cosas en las que hay que trabajar es en tener el talento necesario, es decir, los profesionales adecuados para lo que va a demandar la BLET. Y ahí ya se han identificado más de 50 especialidades formativas vinculadas a la FP En concreto, se habla de 900 puestos de trabajo más vinculado a la parte de FP de los 1.700 que se va a requerir. Y aquella empresa que trabaje en esa retención y captación de personas para formarla adecuadamente a lo que la empresa va a querer, ahí va a tener un punto, sobre todo, de poder estar antes en la meta.
Para finalizar, hemos hablado de cultura emprendedora. No sé si Córdoba, ¿en qué punto nos encontramos, si hay mucho emprendimiento o no. Y en este caso, no sé si se trabaja por parte de ASFACO, ¿cómo?
Yo creo que existe una cultura emprendedora. Existe una cultura emprendedora bastante importante. Por cierto, de lo que comentaba el otro día, que tuvimos una reunión para otorgar premios vinculados al ámbito de emprendimiento, la mayoría, y va a sorprender para positivo, la mayoría de los empresarios eran empresarios del ámbito de la provincia. Eran del ámbito de la provincia. Y ahí yo creo que ahí sí tenemos que... Hay dos cosas importantes. Aquel que piensa que su labor la tiene que desarrollar como empresario es algo que normalmente ha conocido en casa o lo lleva innato. Eso por un lado. Pero luego tenemos que hacer una labor docente y una labor para hacer entender que ser empresario es una oportunidad. Y esa labor que usted cita, por ejemplo, ASFACO lo está haciendo acercándose a la universidad y acercándose a centros educativos, en el que de alguna manera les quiere hacer ver que ser empresario es una oportunidad. Y otra de las cosas que tiene que ver con la comisión de emprendimiento que hablaba antes, una de las cosas que vamos a hacer es que parte de nuestros empresarios van a ir a las aulas a contar su experiencia. A mí me tocó recientemente la universidad, una universidad de aquí privada, en la que me invitaron a una masterclass. Pues la verdad que agradecí muchísimo esa visita y ese momento para dar esa clase. Por supuesto, no me considero yo el que tiene que darla, pero sí por lo menos advertir de aquellas cosas positivas, valores que se consiguen y sobre todo la satisfacción que se tiene como empresario a la hora de conseguir ciertos proyectos y que se desarrollen. Y luego una cuestión muy importante. Para ser empresario, lo siguiente que tienes que aplicar es el liderazgo. Y el liderazgo no solo gana uno de una sola vez, te lo ganas poco a poco. Y ese liderazgo te permite que personas te apoyen y te respalden. Eso da un respaldo mayor y una mayor satisfacción, si me permite. Entonces, en esa línea en la que hay que seguir trabajando, porque el emprendimiento es crucial. Tenemos que superar los números de empresas que hay ahora mismo en Córdoba, me refiero a crecimiento negativo, tenemos que irnos a crecimiento positivo y tenemos que ir a fortalecer las que tenemos. Y eso, indudablemente, el emprendimiento se tiene que llevar a cabo con los más jóvenes y con los más pequeños. Indudablemente también con la Liga de Emprendimiento que antes citaba, en la que ASFACO también ha colaborado. Por tanto, nuestra asociación multisectorial está muy activa en esa línea de emprendimiento.
Pues Miguel Ángel Tamarí, presidente de la Asociación Empresarial Multisectorial, ASFACO, gracias por dedicarnos estos minutos aquí en COPE, muy amable, muchísimas gracias y bueno, buena suerte para todo lo que queda.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad y gracias también a los medios de comunicación por dos cuestiones básicas, particular además la COPE, que mira mucho por el agro, con una posición y una conciencia y una responsabilidad muy buena, muy necesaria, además por el impacto que tiene en la provincia, y luego por otro lado porque con entrevistas de este tipo estamos tratando de despertar sobre todo el conocimiento de que en Córdoba hay empresas y tenemos que sentirnos orgullosas de ellas y trabajar sobre todo para hacer que muchos jóvenes cordobeses apuesten por empresas cordobesas que tienen ese desarrollo que antes citaba. Muchas gracias.
Gracias.